Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 20 de octubre del 2025. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo,
sí. Bueno, me alegro. Esta noche vamos a hablar, sí, ahora en un ratito nomás, con José Abdala, de lo que pusimos en la
presentación.
En la propaganda, la presentación, uh-huh. En el flyer, como quien dice, uh-huh. Algo.
Porque domina.
Nada, yo no domino nada, pero vamos a hablar de lo que es el tema de la guerra híbrida de Argentina, ¿sí? Nos va a explicar. José siempre tiene la primicia mucho tiempo antes, uh-huh. Y la verdad le ha errado, creo que un 1% de todas las cosas que ha dicho. Y el otro tema que vamos a tocar son los reactores nucleares en la Patagonia. Sí, por la inteligencia artificial, o sea, eso precisa mucho frío, así que mejor que nadie nos va a poder explicar de qué se trata todo esto, ¿no? Estamos ante un colapso mundial muy muy grande, hay despioles en todos lados, ¿no?
Sí, pedazo de lío que hay,
En Estados Unidos, por todos lados, manifestaciones, uh-huh. En contra de Trump,
sí.
Así que nos vamos a ir poniendo ayornándonos, ver lo que está pasando en el mundo como para poder entender de que nadie va a cambiar nada en este mundo, a lo sumo que pase algo
grosso.
Algo grosso, ¿no? O sea, realmente, pero que viene difícil.
Está muy feo todo, sí.
Y la idea es, bueno, tratar de ayudarnos entre nosotros, que es lo más importante, ¿no?
Uh-huh.
Así que vamos a ir a una brevísima pausa. Sí, una brevísima pausa para tratar de lo posible de poder ya comunicarnos con José y estar en charla por lo menos una hora.
Consultorio Odontológico, calle Pato Lacoste 170, Bernardo Ayastuy, Eliana Arezzo, Agustín Marino, Diego Cerulio. Atención en odontología, ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, prótesis, odontopediatría. Consultorios odontológicos, calle Pato Lacoste 170.
Bueno, como habíamos anticipado y que después de la pausa íbamos a estar con José Abdala, ¿sí? Que ya es un habitué de nuestro programa, agradecerle a José por la amabilidad, siempre dispuesto con nosotros. Buenas noches, José, acá desde Experiencias, desde Lobo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches,
¿cómo
José?
Estás?
¿Qué tal?
Hola, Diana, hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, ya.
Sí. No tanto, pero igual, ¿no?
Porque, una forma de decir todo, tranquilo.
Yo le cuento a la gente que, claro, que ha tenido visitas, José, lo han seguido por todos lados porque tiene muchos fans. Pero bueno, la verdad, es lo que hablábamos el otro día, José, te la bancás y de apuñado, ¿no? Porque es difícil vivir así, ¿eh?
Ah, sí, pues yo te comento rápido. Yo me mudé cerca del General Alvear, en el sur de Mendoza, y caí en el medio de una banda de delincuentes rurales con antecedentes penales que tiene un papiro. Entonces, los vecinos vinieron todos a hablarme a mí, como si fuese el nuevo sheriff del lugar, y ahí, bueno, estuve constatando que evidentemente hay gente con muchos antecedentes penales y que parece que hay cierta convivencia con la policía local. Así que hoy tuve otro incidente, que robaron un perro, después apareció, me rompieron un poste, tuvo un ingreso a la casa ya. Bueno, está bastante picante la cosa. El jueves pasado frustré un robo en banda que le iban a hacer a un vecino, que le iban a robar ganado, así que no están muy contentos conmigo, así que ahí está toda esta gente que meterla en cana y que no salga nunca más.
Es verdad,
claro.
Es verdad, pero te la estás jugando, hermano.
Y bueno, eso sí, me tocó estar acá.
Está tan feo todo.
Capaz que te fuiste allá para estar más tranquilo.
Mirá que terminó.
Aunque Mendoza estaba...
Sí, mucho. Sí. Es mucho peor que Buenos Aires esto.
¿Sí?
Y porque yo estoy, porque al vivir en zona rural, todo es una zona, una avenida de aproximación, así que te pueden entrar por todos lados.
Claro.
No es como en tu casa, si uno puede entrar por la ventana, por la puerta, no, acá puede entrar por absolutamente todos lados. Ese es el problema.
Claro. Claro.
Qué desastre.
Qué bárbaro. Qué
haciendo bárbaro. Juego con todo, entonces.
Sí.
Desgraciadamente. Sí.
Mendoza ya... En varias ocasiones ya hemos entrevistado a varias gente de Mendoza que vive en Mendoza por el tema del agua, y está lleno de corruptos y de delincuentes, y bueno, y algo más ahora con vos, ¿no?
Sí. La convivencia es total, porque si no ya esta gente tendría que estar presa hace tiempo.
Claro.
Son una bandita, ya los tengo identificados, y bueno, serán ellos o nosotros.
Exactamente, pero bueno, hay que pasarla, no es tan fácil.
Hay que pasarla.
Exacto. Pero bueno, vamos a cambiar un poquitito de tema, que no vamos a ir a otro tema mucho más lindo, porque lo habíamos anticipado y íbamos a hablar de lo que es la guerra híbrida que tenemos los argentinos, y también de los reactores nucleares en la Patagonia, ¿no? O sea, voy a empezar por donde vos realmente te sientas más cómodo. Abordamos todos los temas que vos quieras, o sea, total, tenemos para hacer 27 programas con vos, porque realmente tenés un conocimiento y tocás varios temas. Cuando me preguntaste de qué querés hablar, y la verdad se me nubla, porque, claro. O sea, es tanta la información que manejás que uno se termina perdiendo, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por lo más divertido, porque la guerra de vida es un poquito técnico, es a nivel militar, así que vamos a empezar por lo más divertido, que tal vez sea mejor para la audiencia, que es el tema de los reactores nucleares y esto de la inteligencia artificial en Patagonia, etcétera, que es algo que habíamos hablado ya en su momento, hace tiempo,
sí.
Y que se veía venir. El problema es que parecía ciencia ficción, tal vez para la gente parecía ciencia ficción, pero era una realidad. Ahora, que hay que aclarar, para que esto se lleve a cabo, esto es una decisión geopolítica de altísimo nivel. O sea, esto es a nivel militar, es tope de gama, es como comprarte el auto más caro de todo, lo más importante.
Claro.
Entonces necesitan que haya convivencia política del lado argentino con Inglaterra, Estados Unidos y Israel durante mucho tiempo, porque lo que estamos viendo en este momento es esta carrera entre China, otros países y Estados Unidos en lo que es llegar a lo que es inteligencia artificial general y superinteligencia, que son dos cosas diferentes. Estamos más cerca de la inteligencia artificial general, todavía no, pero estamos más cerca, y estamos lejos todavía de la superinteligencia. Pero como los saltos tecnológicos son abrumadores, o sea, son cada vez más fuertes, se estima que tal vez inteligencia artificial general, que vendría a ser como la inteligencia de un humano, llegue en los próximos 5 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá están los problemas. El Eric Schmidt, que es el que estuvo llevando el CONICET en frente de Mar del Plata, ¿se acuerdan? Con la estrella Culoa y eso, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, muy linda la operación psicológica, hermosa, pero ese tipo, Eric Schmidt, es un cráneo. Que él fue chairman de inteligencia, de la Comisión de Inteligencia Artificial, creo que en 2023 en Estados Unidos. Y él dice, él tiene un think tank de geopolítica a nivel militar y económico e industrial, y él dice que hay una ventana de oportunidad entre 2025 y 2030 para que Estados Unidos esté a la par de China en la cuestión de inteligencia artificial, o va a quedar relegado para siempre. ¿Está bien? Entonces,
claro,
es una decisión.
Claro, si no aprovecha este momento, es como que queda atrás.
Claro, es como que ya está fuera de juego, ya no juega más en primera.
Claro.
Vamos a decirlo así.
Claro.
Pasa inferiores, o sea. Entonces estamos en un momento a nivel mundial que estos cambios tecnológicos van a impactar en nuestra vida en todo sentido y en cómo se mueve el mundo. Cómo se alinean los países, porque hay mucha tecnología militar también atrás de esto. O sea, hay por ejemplo, podemos hablar de lo que es ciber, lo que es hackeos y demás, con esto se potencia a, no sé, a 1 millón. Entonces, las pymes argentinas están totalmente desprotegidas, el Estado argentino está totalmente desprotegido. O sea, si antes Argentina era un colador a nivel ciber, con inteligencia artificial ni hablar, y bueno, computación cuántica ni hablar todavía. Claro. Porque eso te la computación cuántica te da la capacidad de descifrar algunos códigos. O sea, que algunas partes encriptadas de comunicación dejan de ser encriptadas. Por eso se está hablando que es resistente cuántico o no resistente cuántico en lo que es encripción. Bueno, si no, el tema. Y después está la parte militar, porque obviamente lo que más se usa inteligencia artificial no es específicamente las armas, sino la toma de decisiones. Entonces ya el Reino Unido, Estados Unidos y otros países están trabajando en que cuando ingresa información del campo de batalla, eso en vez de ir a los analistas, o sea, en vez, por ejemplo, de ir a mí con un grupo de gente, que tal vez tardamos, no sé, te puedo decir una hora, media hora, 15 minutos, 2 horas, depende del tipo de información que pueda hacer que este grupo de analistas esté analizando, te lo pasa directamente a inteligencia artificial y en microsegundos te da la respuesta, ¿entendés?
Claro.
Entonces eso te da una ventaja en el campo de batalla que es infernal. Después está la parte económica, obviamente pasa a producir más. Esto no quiere decir que a los argentinos nos salga bien esto no nos va a destruir a nosotros.
Sí.
Esto es importante aclararlo, porque están mintiendo diciendo que esto va a generar más producción. Sí, va a generar más producción en los países del primer mundo, porque nosotros, que no podemos comprar 1 kilo de carne, no vamos a poder invertir en un data center. Una pyme no va a invertir en un data center para esta inteligencia artificial que necesita. O sea, esto lo van a usar los países desarrollados, nosotros no van a llegar las migajas,
como siempre.
Entonces, somos una toldería.
Claro, vamos a hacer lo que yo les trato de explicar a mis conocidos es que Argentina se dirige a una economía muy primaria y muy básica.
Claro.
Porque no, en realidad es como una, si vos estás viendo que hay como un resurgir del campo y de la gente que se quiere ir al campo, la gente no se da cuenta, aunque no entienda de tecnología, de geopolítica, de esto, del otro, pero entiende en su interior, en su ADN, hay impreso, yo lo llamo el gen supervivencia. La gente se da cuenta cuando está en peligro y cuando no.
Claro.
Entonces mucha gente se está dando cuenta que peligra su supervivencia y la de su a mediano o largo plazo. Entonces están diciendo, bueno, me voy al campo. No saben por qué, porque me gusta la vida del campo, porque la vida del campo es durísima. Pero no, es porque es el único refugio que vamos a tener los argentinos de acá a futuro, en el caso en que todas estas cuestiones de inteligencia artificial se llevan a cabo. ¿Eso se entiende?
Sí, muy bien, se entiende muy bien. O sea que lo que nosotros hacemos es por intuición de tratar de escapar de lo que es, o sea, cada vez más gente se está viniendo, por ejemplo, de Capital a Lobos a vivir, y eso que nosotros estamos a 100 kilómetros de Capital. Pero es impresionante la cantidad de gente que está saliendo, ¿no?
Claro, porque huelen algo, huelen que la ciudad es una trampa. ¿Por qué la ciudad es una trampa? Porque no tenés fuente de alimento, no tenés fuente de alimento cercana. O sea, toda tu fuente de alimento es a través del supermercado. Vos no podés plantar, no sé, tomates abajo, no sé lo que se te ocurra. No podés tener, no sé, animales, no podés tener gallinas en un departamento en Recoleta.
Claro.
O en Palermo. Entonces la gente huele en su intuición que algo está mal y huye de la ciudad. Huye a donde, ellos no lo saben todavía, pero huyen a donde pueden, llegado el caso, a tener un poco de tierra para generar fuente de alimento.
Claro. O sea que es más complicado de lo que uno cree todo lo que se puede llegar a venir.
Sí, porque aparte hay otra cuestión, que la inteligencia artificial está generando psicosis, especialmente en los hombres. Mira, te lo digo así, te tiene una premisa que lo iba a publicar, no lo publiqué todavía. La inteligencia artificial al masculino, al hombre, va a ser lo que fue el feminismo a la mujer. O sea, los hombres sufrimos el feminismo radical en su momento,
sí,
que vino con la baja natalidad, y bla, 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 y bueno, esto es lo que se sabe. Ahora viene inteligencia artificial que va a ser Lo mismo con el hombre. ¿Por qué? En el especial ahora va a haber chatbots eróticos, adultos. Entonces le va a poner en bandeja al joven masculino, le va a poner en bandeja a una mujer perfecta, que no existe.
Claro.
Entonces, el hombre joven va a salir a buscar a la mujer real y se va a dar cuenta que es imperfecta y va a volver a lo que es perfecto, que es el chatbot sexual, que le otorga todo.
¡Qué locura!
Pero se entiende lo que te estoy diciendo. Entonces sí, la natalidad va a bajar a la nada misma.
¡Claro! ¡Qué morbo!
Eso es algo que no se está viendo todavía, pero eso está planificado para atacar al masculino joven. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, volviendo al tema de las ciudades, especialmente en ciudades hay un consumo altísimo de clonazepam en mujeres jóvenes o de ansiolíticos. Esto lo va a potenciar al 100.000% y la natalidad te va a bajar a menos 200. O sea, la natalidad va a pasar nula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues la natalidad de Argentina, si mal no recuerdo, va a estar en 1.4. Y cada vez más difícil formar pareja. Eso lo sabemos todos.
Sí.
Por distintas razones. Bueno, con estos chatbots sexuales, con la crisis económica que se va a venir, que va a ser mucho peor que esta, te va a bajar abajo de uno, pero seguramente a mediano plazo. Entonces se te va a empezar a despoblar el país, porque no, con estas 2.1 hijos por mujer para mantener el nivel poblacional.
Claro.
Para mantenerlo. Ahora, si vos te empiezas a bajar 1.4, 1.2, 1.1, 0.9, y parecemos con lo del sur ya, que está por esos números, bueno, se te empieza a despoblar el país, que ya está despoblado, pues para Argentina es un país despoblado.
Totalmente, peligrosamente, ¿no?
Peligrosamente despoblado, porque hay una teoría militar, por así decirlo, geopolítica, que cuando hay un vacío, alguien lo llena.
Claro.
Ese vacío puede ser geográfico, puede ser mediático, no sé, puede ser lo que sea, pero ese vacío alguien con más fuerza que vos lo llena.
Qué bárbaro.
Y ahora vienen los data centers en Patagonia. Ahora, ¿por qué Patagonia? Primero dijimos que Estados Unidos necesita, porque Estados Unidos está retrocediendo, yo por fuentes militares esto lo sé de primera mano, está retrocediendo, entonces busca afianzarse con uñas y garras acá en América del Sur, que para ellos nosotros no somos americanos, vamos a aclarar esto.
Sí,
nosotros no somos aliados de Estados Unidos, porque no tenemos con qué aliarnos, ni tampoco nos consideran occidentales ni americanos. Nosotros somos considerados latinoamericanos. Latino, el argentino para el estadounidense es latino y tampoco es occidental.
Sí.
Así que bueno, con eso en mente, ¿qué pasa? Ellos necesitan toda la cadena logística que sea dentro de las Américas. Cadena logística de todo, incluyendo de circuitos integrados, incluyendo inteligencia artificial. Por eso en su momento le habían propuesto a Taiwán que pasara el 50% de la producción de circuitos integrados a territorio estadounidense por el tema de la posible invasión de China, o que China retome Taiwán y vuelva a ser parte de China. Entonces, están buscando desde las tierras raras hasta programación de IA y datacenter de IA, todo dentro de las Américas. Por eso tanta molestia con el tema Brasil e intentando Trump de que vuelva a Bolsonaro.
Ajá.
Porque Brasil es uno de los grandes productores, después de China y Rusia, de tierras raras. Las tierras raras necesitas para circuitos integrados, y esos circuitos integrados necesitan, por ejemplo, para misiles, para televisores, no sé, aviones. O sea, sin eso pasás a ser Argentina, ¿entiendes? O sea, pasás a tener tecnología del siglo pasado.
Claro. ¿Y tierras raras qué significa?
Se llama así, son un conjunto de minerales.
Por eso
se necesita que... Sí, te escucho.
¿Por eso estaban explorando nuestro mar argentino?
Esa es una de las posibilidades. Cuando acá me descuelgo 2 minutos, porque si no me voy a ir al tema muy entajado. Pero cuando el de San Juan, cuando publiqué la posición real, éramos 100 personas que la sabíamos y que lo había estado persiguiendo un submarino enemigo, y aún así el gobierno, sabiendo dónde estaba, lo fueron a buscar a otro lado. Y yo sé de primera mano que vinieron con lo que se llaman todas antenas prendidas, que con todos los sensores prendidos, sea aeronave o sea buque. ¿Sí? Entonces, primero estuvieron escaneando, buscando entre comillas de San Juan, que se sabía que no estaba ahí, y a los años te sale una... están con la pampa azul y el agujero azul y demás.
Sí.
Lo quieren hacer en un área marina protegida exclusiva, o sea que ni Argentina puede tocar lo que está en el agua ni lo que está en el suelo. O sea que algo en el suelo hay. No sé qué hay, pero algo en el suelo seguramente que hay. Así que tenés mucho cuidado cuando te salga un político y te diga vamos a proteger esta área marina exclusiva, porque cuando dice exclusiva, que en Argentina puede tocarlo. El tema anterior...
José,
sí, decime.
Acá hay una pregunta de Francisco Pancho, se dice, ¿tierras raras son las que busca Rusia en Ucrania también?
No, Rusia no, lo que había un pacto en su momento, bueno, no digo que Rusia no las busque, todas las buscan, todas las potencias en este momento están buscando tierras raras, pero en su momento había una posibilidad de un trato con Estados Unidos para extracción de tierras raras ucranianas a Estados Unidos para pagar parte de la ayuda militar. Con esto no digo que Rusia no esté buscando a tierras raras, porque lo buscan todos. Por eso Estados Unidos hace tanto hincapié en sacar a Lula y hace tanto hincapié en fortalecer la presencia militar en Brasil por el tema de tierras raras. Aparte que Brasil es una potencia. O sea, Estados Unidos eligió a Brasil hace mucho tiempo para que lidere América del Sur. Argentina no lidera América del Sur, lidera Brasil.
Claro.
Así que bueno, volviendo al tema de inteligencia artificial, esto va a ser como un trampolín, un pivot geopolítico enorme que va a cambiar la vida de todos, va a dejar a un montón de gente, miles de personas sin laburo. Imagínate el nivel de desempleo que va a ser en las ciudades si esto se lleva a cabo. Porque ya los modelos de inteligencia artificial de hoy día ya pueden reemplazar aproximadamente un 40 o 44% de algunas profesiones.
Sí. 40.
Todavía no, más o menos, no al 100%. O sea, por ejemplo, de no sé, estoy hablando de memoria, de 20 profesiones pueden hasta el momento realizar el 45% de las tareas. Hoy, pero en 6 meses, un año. Para ellos están en el 80.
Claro.
Entonces te van a empezar a vender desde Estados Unidos, por ejemplo, te van a vender, ¿no? Que eso es un centro de datos, es un data center. Va a haber una... alguien que te va a decir, bueno, te vendo, no sé, escribano, te vendo el modelo, el segmento de escribano, te vendo el segmento de abogado, te vendo el segmento de esto, de administrador. Y bueno, ya está, esa persona se quedó sin trabajo.
Claro,
va a haber un montón de profesiones que van a dejar de existir ya.
Claro, sí seguimos avanzando. Hoy día todavía no, pero seguimos avanzando, sí. Entonces, uno de los mayores problemas de los data centers es la gestión del calor. Tienen dos problemas, gestión del calor y electricidad.
Sí.
Entonces, si estando en un clima frío, vos te ahorras un montón de energía que no usas para refrigerar.
Claro.
Y la otra es que la cantidad de electricidad que se está produciendo, incluso en Estados Unidos, no alcanza para alimentar estos centros de datos, estos data centers. Entonces están todas las computadoras, los servidores y los chips y demás, porque son enormes. Y aparte, para tener una noción, estamos hablando de cada data center de estos centros de datos arriba de 4 billones de dólares.
¿Billones?
Sí, Argentina no puede ni pagar la nafta.
No, no llegamos.
¿Te imaginas que se va a poner a invertir en un centro de datos para inteligencia artificial? No. Lo que van a hacer en Argentina es que lo que ya lo están haciendo, que primero lo hicieron en El Salvador, es comprar segmentos, por ejemplo, comprar un segmento a Google, es comprar segmentos a las gigantes de Silicon Valley. A las gigantes tecnológicas se le van a comprar segmentos. Entonces te compro un segmento de administración, bueno, entonces eso pasa a ser parte integral de gobierno, y así, que era parte del plan de este minarquismo. ¿Te acuerdas cuando Milei hablaba de minarquismo?
Sí.
bueno, que es la disminución del Estado, pero era todo zaraza. Te le hablo en términos de un faro para que se entienda.
Sí, sí.
Lo que se está buscando es la disminución del Estado a su mínima expresión para que haya un gobierno o convivencia entre la política y las tecnológicas. Por eso los CEOs de estos data centers, empresas tecnológicas en Estados Unidos y Silicon Valley, están co-gobernando con Trump. Porque es, todos los datos, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos los datos de todas las aplicaciones pasan por un filtro de estas tecnologías que esos datos se roban. Y parte de esos datos van a los organismos de inteligencia estadounidenses.
O sea, que tienen el conocimiento de todo el mundo.
Por lo menos de todos los que, por ejemplo, usan Facebook en Argentina, otros que usan Instagram, todos los que usan WhatsApp, y bueno, así hay un montón de aplicaciones. Claro. Microsoft lo mismo. Hay backdoors, o sea, es más complicado, pero hay formas de incluso en la placa madre de mandarte información a una central sin que vos te enteres. Las impresoras, que hay impresoras que imprimen una serie de puntos para ver de qué impresora salió. Entonces, si hay un problema, un atentado, una carta, no sé, que vos mandes una carta a mí amenazándome algo, yo puedo saber quién compró esa impresora, qué modelo es y todo.
¡Qué locura!
Por ejemplo.
¡Qué locura, Dios mío!
Entonces, para ir cerrando, el tema de los data centers, esto tiene, el problema de electricidad es que no alcanza la generación eléctrica. Entonces están hablando de los SMR, que son como reactores nucleares modulares pequeños, ¿sí? Entonces son mucho más fáciles de ensamblar y de poner en marcha que una central nuclear. Entonces está buscando empezar a usar estos reactores modulares pequeños. Por aparte, como son modulares, se pueden conectar en serie. Entonces, si conectas en serie, bueno, te va a salir más energía, más output de megavatios. Entonces están buscando formas que no sean tradicionales para generación de energía eléctrica, y la energía nuclear es la vía más factible. Por eso en su momento, bueno, estimo yo que robaron información del CAREM, que hackearon a la Comisión de Energía Atómica, que eso fue previo a que salga todo este... Bueno, en Estados Unidos ya había salido, pero en Argentina no se ha hablado todavía este tema. Sobre eso, en su momento publiqué todo esto, las fuerzas especiales en Tierra del Fuego, sí, y los reactores nucleares, que parecía ciencia ficción, parecía un delirio. O sea, me iban a mandar al borde a mí, pero bueno, hasta ya es toda una realidad. Entonces, hablando de un poquito de geopolítica, Tierra del Fuego es moneda de cambio. O sea, es muy importante a nivel geopolítico. Lo que quiere Estados Unidos, junto con Inglaterra, es consolidar militarmente toda esa parte del sur de Argentina, Chile, y hacer el enroque con Malvinas, con los británicos en Malvinas, para que nosotros proyectemos, para que ellos en realidad proyecten fuerza a los pasos bioceánicos ahí a Antártida, para negarle ese espacio a China y Rusia en un posible conflicto de acá a 10 años.
¿De acá a 10 años?
Más o menos, sí, más o menos. Los tiempos cambian, pero... Como te decía, Estados Unidos se fue de un montón de lugares, como decía, reculó de un montón de lugares porque los fueron expulsando, pérdida de poder real, pérdida de poder militar, etcétera. Entonces se afianzó en todo el continente americano. Y ahí se está volviendo fuerte junto con los británicos, que son públicas, son.
Claro.
Ellos nunca se pelean. Entonces están proyectando fuerza, o intentando proyectar fuerza al Atlántico Sur. Por eso los sistemas de armas que nos venden a nosotros son viejos y obsoletos. El sistema de armas, los aviones, los blindados, todo lo que nos venden a nosotros es viejo. Porque nos asignaron un rol, que ellos mismos te lo dicen, ¿eh? Ellos nos asignaron un rol regional de seguridad. O sea, ellos no es que son malos, o sea, son gente inteligente y hacen su trabajo. Lo que no estamos haciendo nuestro trabajo es nosotros.
Claro.
Entonces, ellos dicen, bueno, voy a planificar que Argentina tenga tal cosa, le voy a dar los fierros reales se los doy a Chile, que nunca me generó un problema, y se los voy a dar a Gran Bretaña, que tampoco nunca me generó un problema, y somos aliados. Y le voy a mentir al pueblo argentino de que ahora somos aliados, pero no somos aliados, porque si fuéramos aliados acá tendrías lo último de lo último en tecnología. Nos están gastando tecnología obsoleta nosotros. Porque tienen miedo, esta es otra cosa que me gustaría hablar. Hay otro think tank, otro estadounidense, que cree que Argentina va a volver a atacar Malvinas en algún momento, con armamento chino. ¿Sí? Entonces ellos creen, este think tank, que necesita la marina estadounidense tener presencia militar en Malvinas para disuadir un ataque, un posible ataque argentino. ¿Por qué es esto? ¿Por qué puede ser real? Porque en la guerra Pakistán e India, los aviones chinos, con los misiles chinos, con los satélites chinos, derribaron a lo mejor de lo mejor de Occidente. Derribaron Rafal. Entonces, esto le abrió los ojos a un montón de analistas que dicen, no, ahora tenemos un problema. Porque los aviones chinos, junto con los misiles chinos, junto con los satélites chinos, están derribando nuestros aviones. Porque la India tiene aviones franceses, por ejemplo los Rafale, que son un avión hermoso, una bestia. Pero bueno, los derribaron y desde muy largo, los están volando 80, 100 kilómetros. Entonces, es posible, por eso nosotros nos vendieron los F-16 y no compramos aviones chinos. Los F-16 vienen sin armamento antibuque, vienen limitadísimos, no los vamos a poder mantener. Y los aviones chinos nos ofrecían, venían con todo el armamento, incluso en lo antibuque. Los británicos estadounidenses no querían que nosotros compremos misiles antibuque de ningún tipo, menos aviones chinos, porque eso sería que China se meta acá. Había transferencia tecnológica, había cooperación con algunas pymes acá para transferencia tecnológica, entonces no querían que nosotros compremos eso. Entonces, ahí entra el tema del Centeita extraterrestre en Patagonia, porque es a futuro. Argentina es un lugar inhóspito y a futuro se van a necesitar centros de datos en lugares recónditos de que sean fáciles de defender. ¿Sí? Ahora, para que tengan una idea de cuán importante este centro de datos que pueden poner en Patagonia,
sí,
que dudo que si pierde Milei las elecciones lo coloquen, porque es una jugada muy jugada, pero sería mucho peor que Estados Unidos instale una base de misiles nucleares en Patagonia.
Ah, de peligro.
Claro, es mucho más peligroso en términos geopolíticos, militares, económicos, financieros, tecnológicos. Es mucho más importante el Centro de Datos de Inteligencia Artificial, que puede cooperar con la llegada de inteligencia artificial general. Es mucho más importante eso que misiles nucleares.
¿Y qué posibilidades tenemos, José, nosotros de negarnos a todo eso? O sea, ¿hay alguna posibilidad que Argentina, o sea, si tuviésemos un presidente
otro como gobierno,
pues eso, tenemos posibilidades de negarnos a eso, o somos colonia?
Sí, claro. No, bueno, en este momento Estados Unidos está de forma fehaciente reclamando su colonia. ¿Por qué es esto? Nosotros siempre fuimos una colonia anglosajona, siempre lo fuimos. Lo digo, no es que me guste a mí decirlo, pero es una realidad.
Claro.
Siempre tuvimos los sistemas de inteligencia infiltrados, las fuerzas más las desarmaron, las destrozaron a propósito por ese tema, destrozaron la parte de cultura, destrozaron la parte de natalidad, nos hicieron pensar que los argentinos nos ponen este estado de depresión constante, ¿no te das cuenta que nos ponen este estado de depresión constante?
Sí.
Como que siempre te están golpeando la cabeza, bueno, sí, es una acción psicológica, eso se hace desde la Brigada 77 o de organismos de inteligencia de Estados Unidos, bueno, eso se hace, lo hacen en redes, entonces la persona que no está ducha o que no está instruida en el tema piensa que es su culpa.
Sí.
Que él es el problema. Igual yo te digo que siempre digo que para que Argentina salga de esto necesitamos se hace desde la educación y desde el Estado.
Claro.
Se puede hacer. Porque no somos una raza humana inferior, no somos inferiores a un anglosajón. Lo único que tenemos es el cableado mental es diferente. Entonces, al tener un cableado mental diferente, ellos se aprovechan y nos esclavizan. Pues si uno cambia ese cableado mental, bueno, otro es el captar.
Claro.
Y sí, porque realmente acá tenemos todo para hacer potencia.
Potencia no vamos a hacer, ¿no? Yo estoy en contra de decir que vamos a hacer potencia porque no lo vamos a hacer, es una expresión de deseo. Yo te diría que lo primero que hay que hacer es tratar de salir de esta situación sin desaparecer en el camino, porque eso de ser potencia, si yo fuese inglés, yo se lo metería en la cabeza a todos los argentinos. Si yo fuese inglés, le diría a todos los argentinos que van a ser potencia, porque hay una cuestión que es más larga de explicar, que es el perfil psicosocial argentino, que vive de ilusiones. Entonces yo te vendo una ilusión que nunca va a llegar. Porque mientras vos estás pensando que vas a ser potencia, yo te meto una crisis financiera y vos vas a estar comiendo, no sé, garrapiñada porque no sé, o comiendo, no sé, frijoles porque no tenés otra cosa para comer.
Claro.
Pero en tu mente yo te hice pensar que ibas a ser potencia mundial.
Claro.
Y que vos sos lo mejor del mundo.
Y este muchacho que está de presidente no está haciendo eso, el trabajito de que vamos a...
Sí, sí.
¿Eh?
¿Cuál de todos?
No, que yo digo, Milei que habla de que estamos yendo por el buen camino, que vamos a hacer, que ya vamos.
No,
a...
No. Nosotros, mira, lo que está proyectado para nosotros es una economía muy básica, muy primaria, con una caída de natalidad muy grande y con grandes espacios a comprar. Que eso no lo va a comprar Argentina. ¿Qué?
A comprar.
Claro, el campo, la parte minera, la parte que esté contigua al agua, etcétera, 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 todo eso se va a ir vendiendo. O sea, mucho más de lo que está vendiendo ahora, pero se va a seguir vendiendo. Y lo que no se venda, te pongo un testaferro argentino que diga viva la patria, viva la patria, viva la patria, y después te hago un contrato con una empresa estadounidense que te hace toda la extracción a través del RIGI y no le paga nada.
Claro.
Sí.
Qué desgracia.
No sé, la salida, el panorama es muy triste, muy desolador. El futuro.
Es que, de nuevo, el problema que tenemos argentinos es que no queremos enfrentar la realidad.
Claro.
Nosotros queremos que la realidad, mágicamente, que es lo que hacemos siempre, por eso siempre nos encajan un presidente, sea de la línea Soros de izquierda liberal o de la línea esta Netanyahu como Milei de la derecha liberal, presentó liberal, y todo responde al sionismo.
Claro.
Pero sí, se puede salir, pero hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, esta es la situación, así me están engañando, tengo que dejar de ser engañado, porque si no va a ser medio complicado.
Claro.
Y hay que dejar de pensar de que va a venir un salvador, porque no existe eso. El único salvador puede ser Cristo, no sé, un ángel, no sé, un santo tal vez, pero una persona normal no va a venir con la varita mágica y decir, ahora Argentina, ya se va a potencia, ahora Argentina, ahora van a comer todos. No,
y, menos un político argentino, mucho menos.
Porque los políticos argentinos, para llegar a la política argentina, o tenés que ir con Soros, Open Society, que es toda la rama progresista,
claro,
feminismo, LGBT, bla bla bla, todo eso, entonces la línea Soros, que responde al Partido Demócrata Estadounidense. O tenés que ir con la línea de Netanyahu, vamos a explicarlo para que sea fácil entender, la línea de Netanyahu Trump esta, que sería hacer de Milei, que es una especie de conservadurismo mentiroso, porque no son conservadores. Entonces, para ser político tenés que estar entre una de esas dos.
Claro.
O ir pasando una al otro. Lo que necesitamos son políticos que no estén entongados con ninguno de esos dos sectores, que respondan los dos al exterior.
Claro, pero ¿cómo llega un tipo de eso al poder? No, o sea, realmente tenés que convencer a la gente de que...
Y ahí volvemos al tema de que el argentino no...
Claro, porque no tenemos que convencer que les han mentido. ¿Y cómo hacés para convencer a un pueblo que vivimos en una mentira? es mucho más fácil hacerse creer una mentira, ¿no?
Sí. Es claro, porque es mucho más fácil hacerse creer una mentira
a que te diga que afrontar
la realidad.
Claro.
Pero hay mucha más gente que yo escucho, cada vez me escucho más gente diciendo que la democracia es una farsa.
Sí.
Que en realidad es que han utilizado el sistema democrático para instalarlos a esta especie de dictadura anglosajona que vimos hace muchas décadas. Pero bueno, yo veo que cada vez más gente se va dando cuenta de cómo funciona. Ahora, muchas cosas las que estoy diciendo en realidad las tendría que educar el Estado, no tendríamos que ser los privados.
Claro.
o los ciudadanos comunes agarrando a tiro con los chorros, laburando y después tratando de educar a la gente, no porque esté mal, sino porque el enemigo sabe que las fuerzas no son eternas y que en algún momento hay que dormir y que comer y pagar las cuentas.
Claro.
Entonces nosotros no podemos mantener un frente, llamémoslo un frente de combate a nivel de acción psicológica que sea las 24 horas, porque no podemos sostener el esfuerzo. O sea, en términos militares vos no podés sostener el esfuerzo.
Claro.
¿Qué es eso? Ellos lo saben. El problema es cuando más gente se va sumando y con su granito de arena, con todo, ¿no? Inclusive vos, Fernando, Diana, yo. Cuando más gente se va sumando, y bueno, ya el granito de arena pasa de montaña a arena. Entonces ahí, sin coordinación previa, hay un esfuerzo que se va haciendo sostenido. No sé si me explico.
Sí, tal cual. Porque eso concuerda con todo lo que vos estás diciendo, que nos destruyen la cultura, tratan de diezmarnos de todo para que no nos unamos en todo esto que vos decís.
Claro, entonces, y está el otro problema, que es en Argentina, y en esta era tecnológica, para hacer política necesitas plata, porque necesitas contratar a servicios de tecnología que te vendan los datos o que tengan los datos de la gente. Por eso están acá, por eso decían que los datos eran el, le habían puesto, creo, el oro negro o un algo así le habían puesto, porque era mejor que el petróleo. O sea, era como quien tenga los datos tiene la manija del mundo, por así decirlo, que es real, especialmente en Occidente, viste, que está todo, que no, por ejemplo en Argentina nosotros somos grandes usuarios de WhatsApp.
Sí.
Rompemos todos los récords, entonces nosotros los argentinos estamos muy metidos en redes sociales, entonces es muy fácil. Y hay toda una generación que va a TikTok, hay otra generación que va a Facebook a orientarse. Entonces vos, siendo el enemigo de Argentina, lo único que tenés que hacer es poner plata a 1, 2, 3, 4 influencers en TikTok, en Facebook, en Instagram, y que te embarren la cancha.
Claro.
¿Entendés? Porque los argentinos vamos a buscar información a las redes, y en las redes nos dan de comer en cuchara cosas que son contrarias a nuestra supervivencia.
Claro.
Ahora, ¿eso cómo se anula eso? Eso en realidad se anula desde el Estado. Eso se hace de los sistemas de contrainteligencia. O sea que la contrainteligencia es negarle un espacio al enemigo. En este espacio, en este caso, un espacio virtual.
Claro, como hace China, Rusia.
Claro, que controla.
Como hacen todo, como hace Estados Unidos, como hace China, como hace Rusia, como hace Irán, como hace Israel. Lo hacen todo. Lo único que acá nosotros no tenemos sistema de defensa, salvo los que andamos sueltos por la vida, ustedes, yo y otra gente, hay un montón más, tratando de frenarlo. Pero eso lo tiene que hacer el Estado, o sea, se tiene que haber un organismo de contrainteligencia especializado en acción psicológica, como tiene Inglaterra, como tiene Estados Unidos, como tiene Rusia, como tiene China, que evite la penetración de información maligna o malvada o nefasta a la mente del ciudadano argentino. Porque, en definitiva, la guerra híbrida, el corazón de todo es el cerebro del enemigo. O sea, vos te pones a combatir adentro del cerebro del enemigo. ¿Entendés?
Sí, sí.
Yo me meto en tu cabeza y yo hago que te enojes con Diana, yo hago que te enojes con tu esposa, yo hago que te enojes con tu hija, pum pum. ¿Entendés? Pero me metí en tu cabeza, te planté la semilla, y esa semilla implosiona, y genera caos. Entonces, la guerra aérea, específicamente la parte de acción psicológica, es meterte en la cabeza del enemigo, o sea, no sé, en este caso se mete en la cabeza de los argentinos, y nosotros como que implosionamos dentro de lo de nuestros espacios más íntimos.
Qué bárbaro.
Increíble lo que estamos hablando, de lo que está explicando, porque
lo que está escuchando, sí, lo que estamos escuchando.
Parece de, me hubieran dicho hace 30 años atrás de esto, no sé.
Y claro.
¿De qué vamos a estar hablando? Mirá vos. José, una pregunta. Recién cuando, perdón, cuando habías comenzado a hablar, a contarnos, hablaste de inteligencia artificial por un lado y de superinteligencia por el otro, ¿puede ser?
Sí, la superinteligencia sería la creación de una cosa superior.
Ala. ¿Cómo sería eso?
¿Transhumanismo? Terminator.
Claro, el transhumanismo.
¡Eso!
El transhumanismo es otra cosa. El transhumanismo, que también está con... Hay gente mileísta. Es, por ejemplo, hacer implantes biónicos en el cerebro.
Claro.
Eso es transhumanismo. O, por ejemplo, que ya no comas comida real y comas comida artificial, como se fabrica en Israel. Israel es pionero en fabricación de comida sintética.
Claro, en 3D.
Que pueden fabricar, hay, tienen startups que pueden fabricar toneladas por día de comida sintética. Ahora, los que te promueven la comida sintética, no va a alcanzar el tiempo, pero esto está ligado con el tema de la Agenda 2030 y con que la glutación, y con que la gente se vaya a vivir a las ciudades, mucho más fácil de controlar. Claro. Porque en un futuro donde vos no vas a poder comprar la comida porque no tenés plata, porque no tenés trabajo, y estás viviendo en el medio de la ciudad, te van a alimentar con comida sintética, que es mucho más barato que criar una vaca.
Claro.
¿Se entiende dónde vamos?
Sí.
O sea, vos vivís en una ciudad, listo. No tenés más hijos porque no puedes tener hijos, porque aparte te mete un chatbot sexual que... Y lo que no dije es que aparte de los chatbots sexuales que vienen, que ya se van a empezar a aparecer, hay unas muñecas sexuales que son, pero un 11. Entonces, a 10 años va a ser esas muñecas sexuales con inteligencia artificial y va a ser la mujer perfecta. Entonces, nunca más esos jóvenes van a ir a una mujer, van a ver una mujer de verdad.
Claro.
Claro.
Ah, horrible el futuro, no me gusta.
Por favor. Prefiero que me rompan.
Por eso.
Perdón.
Pero por eso la gente, sin darse cuenta, se está haciendo.
Claro.
Hace tiempo a hacer comunidad al campo de la zona rural, para protegerse, para proteger su humanidad. Porque vos tenés dentro tuyo el ADN, como nosotros vivimos en guerra siempre, hay siempre alguien que nos quiso destruir. O sea, independientemente de dónde vengamos, cada uno de nosotros.
Tal cual.
Pero la historia de la humanidad es así. Alguien que te quiere matar y vos querés sobrevivir, o vos querés matar al otro para sobrevivir. Es así esto. Entonces la gente se da cuenta que hay algo que está mal, se siente oprimida a nivel psicológico, se siente que no es ella misma, y se va a la zona rural.
Claro.
O a hacer comunidad o a vivir en el aire libre.
Claro.
Porque la gente no es tonta. El problema, las ciudades van a ser una gran, gran trampa. Si esto escala al próximo nivel, va a ser distópico esto.
Qué bárbaro.
No. Qué
futuro, Dios mío.
Qué futuro,
o sea,
para
realmente, realmente, como dijiste vos, o sea, esto solamente nos puede salvar Dios, nada más. O la palabra que sea, ¿no? O sea, del creador que sea. Porque, ¿cómo salimos de todo esto? O sea, realmente...
Yo creería que si la gente se une, pero anda a unir al menos los argentinos, ¿no?
¿Y qué sé yo?
Yo creo que va a haber...
Hay una profecía de...
¿Cómo?
Que hay una profecía de Don Orione que es muy favorable a nuestro... A nuestro creer, pero está dependiendo de una profecía. O sea, realmente precisamos gente que lo haga. Pero
claro, es como... Cada vez me hablaban siempre de profecía y mira, yo digo, a Dios rogando con martillo dando.
Sí,
yo
sí.
Lo doy a martillo como si Dios no me ayudase.
Claro.
Y que después sea decisión de Cristo y María y Dios y más, si me van a ayudar o no, o si estoy en la vía correcta o no, pero claro. Yo lo doy con el martillo.
Y sí, es que no nos queda otra.
Claro, eso y la lo más importante es la palabra de los talentos.
Claro.
O sea, yo tenía un talento y bueno, no lo multiplicaste.
Claro.
Entonces, bueno, hay que dar testimonio. aunque uno se ponga en riesgo de quedar testimonio, porque en definitiva la vida es corta.
Exacto.
Sí. Y como seguimos a este ritmo, más corta todavía.
Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, yo en algún lado me tengo que aferrar, o sea, más allá de lo que podemos hacer, obviamente que cada uno hace lo que puede y lo que le sale, o lo que intenta estudiar o tratar de hacer. Vos hacés muchísimo más que todos nosotros, pero bueno, nosotros contribuimos con lo que vos hacés, pero ¿hasta dónde uno puede llegar a hacer? O sea, este es el problema.
No, igual, Fernando, yo te agradezco mucho de corazón, pero no hay... En esto, por más que parezca que una tarea es más importante que otra, pero en definitiva, yo no soy nada si vos no estás como el comunicador. ¿Se entiende lo que digo?
No, no, sí, seguro, pero bueno, pero vos te la jugás todos los días, te la jugás. O sea, yo entiendo perfectamente, obviamente, que si nosotros no nos hacemos eco, porque la otra vez vos me decía, sí, pero nadie te escucha, nadie te da bola, nadie. Y así no parece que fuese así, por lo menos para mí. O sea, con la gente que escucha la radio, o por lo menos este programa, después sigue comentando y sigue... Lo que pasa es que por ahí a muchos le da o vergüenza salir, pero muchos siguen comentando todo lo que vos decís. ¿Entendés? O sea, realmente después en la calle uno se va encontrando con eso, y que yo siempre le digo, anímense a preguntar. Y bueno, mucha gente no se anima.
Sí, no hay que tener vergüenza de equivocarse. Equivocarse es humano.
Claro.
O sea, si todos nos equivocamos, todos aprendemos.
Claro, tal cual.
Pero lo que...
Así que hay que leer, hay que preguntar, que equivocarse.
Sí, 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 y estudiar y tratar de ver dónde está la realidad, porque esto que vos decís es real también, ¿viste? Uno a veces va a las redes a buscar la realidad y nos mienten como... Y vos decís, ¿dónde está la verdad de todo esto?
Claro.
O sea, porque es lo que pasa con nuestros médicos por la verdad, con todo esto que se generó en la pandemia, de un bando y del otro, no sabe dónde está la realidad de todo esto. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y qué es lo que buscan? O sea, ¿buscan plata, buscan fama? ¿Qué es lo que buscan? Nosotros precisamos la verdad.
Claro, de esto
no buscan control. El problema es que la confusión es parte del juego,
claro.
Es parte de la acción psicológica. Y otra cosa, que no hay que enojarse y decir, uy, qué hijo de puta, me quieren hacer esto. No, esto es así.
Claro.
O sea, si vos plantaste un tomate y no lo cuidaste y vino un hijo de puta y te lo robó, sí, es un hijo de puta, pero te robó el tomate.
Claro.
Pero vos te quedaste sin tomate. Entonces enojarse con los ingleses, o enojarse con los israelíes, o enojarse a los norteamericanos, los estadounidenses, porque hacen su laburo, está mal. Nos tenemos que enojar con nosotros mismos, porque
claro,
nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo.
Claro.
Yo me puedo enojar con un estadounidense porque, che, yo a veces, porque viste que por ahí digo chapó.
Sí.
Le digo, me saco el sombrero, porque la verdad que le hicieron muy bien. O sea, yo reconozco cuando están haciendo una operación. Y digo, uy, qué bien que le hicieron.
Claro.
Bueno, la verdad que le hicieron muy bien. Bueno, ahora me toca a mí de este lado a ver cómo combato eso que están haciendo, que en realidad tendría que ser el Estado Nacional, ¿no?
Claro.
No los ciudadanos.
Lo que pasa es que el conocimiento que vos tenés, José, te das cuenta por ahí 3 meses antes de lo que va a pasar. Si uno no te sigue, no habla, no te escucha, la verdad, uno a mí me pasa por arriba.
Claro.
Me doy cuenta, porque la verdad... Uno no está metido en lo que es en geopolítica. Bueno, recién ahora uno se está empapando de todo esto y está prestando atención.
Y claro,
y las cosas salen a la luz, ¿no?
Sí, pero tampoco es una... Por ejemplo, en la televisión de esto no se habla, en la radio no se habla,
claro.
En los diarios no. Y si es un pantallazo, es por arriba nada más.
Y envuelto en el...
Y en algún negocio,
claro.
A ver, ¿para qué lado me tiro más, no? Según el dinero que reciba. Entonces es difícil.
Son agentes de propaganda, o sea,
claro,
yo
claro.
Lo llamo agentes de propaganda, o sea,
claro.
y lo que cobran, a mí me han dicho más o menos, no puedo decir porque no estoy seguro, pero
sí.
Nosotros, un laburante común, no lo hacemos en una vida lo que ellos cobran en un año,
claro.
por ser agente de propaganda.
Claro. No les interesa más que la plata. Por eso yo siempre...
¿Qué es la plata?
Por eso yo siempre digo, porque por ahí a veces estas charlas a algunos les resulta como deprimente, ¿no? Porque te escuchan hablar y es todo para atrás, pero es la realidad. Entonces, yo prefiero salir con un tema de total actualidad y realidad para que la gente despierte realmente, se den cuenta de qué es lo que nos está pasando. Y si no te escuchamos, no aprendemos.
Y la otra cosa es que tal vez ahí se den cuenta de algunos procesos internos psicológicos o algunos estados cuasi depresivos que en realidad no son problema de él o culpa de él o de ella, sino que son como alimentados del exterior,
inducidos, ¿no?
Claro, sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy tonto para las chicas. En Instagram los filtros. Claro. ¿Te hace una mujer perfecta?
Claro.
Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Vos te estás comparando todo el tiempo con algo, con una belleza que en realidad no existe, que no es terrenal, porque es virtual.
Claro.
Entonces las chicas terminan todas rotas, las chicas jóvenes, terminan todas rotas porque están persiguiendo un estándar de belleza que es imposible, porque no existe.
Claro.
O sea, en realidad no existe.
Si había...
Como a nosotros los hombres, como nosotros los hombres nos puede pasar, los jóvenes hombres, que ven en Instagram un tipo que tiene un yate, una mansión, que está rodeado de chicas hermosas. Eso tampoco existe.
Claro.
¿Cuántos conocen de eso ustedes?
Claro.
No, sí, no. Lejos de mí.
Claro.
No, muy lejos.
Hay un meme que dice, no sos feo, sos pobre.
Claro.
Claro.
Y hay otro, con respecto a los filtros, hay otro meme que habla que uno le dice a una chica, dice, un filtro más parece un maestro ascendido, dice. Era blanca ya, claro, de tanto.
Claro, ay, no, qué mentira, por Dios. Bueno, pero claro, la gente está con eso.
Está con eso, sí.
Sí, no, es todo.
Está re estupidizada la gente, ¿no?
Es una acción psicológica, por eso te destruye la psicología y te impide la relación normal con el resto de los pares humanos en la vida real.
Claro.
Porque yo voy a Instagram y veo, no sé, que el tipo que tiene guita está con una morocha infernal, no sé, que es un 12, y después yo me doy vuelta acá y yo no tengo un mango y la morocha no es un 12, es un 7, es un 6.
Claro.
Entonces
sí.
Digo,
o lo único 12 que tenés, Renault, claro.
Claro. Pero claro. Eso si sos joven te genera un problema.
Claro, sí. Sí, no.
A los viejos no, a los que somos más viejos ya lo entendemos.
Ya estamos,
tenemos,
claro.
Pero
no se mira al espejo y se da cuenta. Claro.
Pero el problema, y otra cosa, porque ya que nos estamos quedando sin tiempo, pero hay que abrazar la humanidad de cada uno.
Claro,
tal cual.
Claro, es así.
O sea, sos lo que sos, te puedes perfeccionar, sí.
Sí, claro.
Yo me vivo perfeccionando. Puedes estar más flaco, puedes estar más fuerte, puedes comer mejor, puedes leer más. Siempre te puedes perfeccionar, pero hay que abrazar la humanidad de cada uno.
Claro.
Y ser feliz dentro de lo que es ser un ser humano, no aislarse.
José, agradecer todos los días que tenés las dos manos, los dos pies, escuchás, hablás, ves. O sea, a ver. Eso uno no se da cuenta hasta que no le pasa, realmente no se da cuenta.
Tal cual.
Entonces,
después
el tema de la belleza, de lo que te vende Revista Caro, lo que te vende, pero eso que se lo metan. Claro, es una mentira tan grande.
Bueno, ¿cuál sería el concepto de ser bello, no?
Claro, igual que una buena película. Exactamente. Hay uno que te gusta una cosa, pero a otro le gusta otra, así que.
Mira, nosotros bellos.
Mira vos lo que. Más lindo que la mierda, señor. Así que, José, bueno, realmente ya se nos fue el programa al diablo porque se nos fue.
Se pasó.
Se voló. Agradecerte nuevamente por todo lo que nos enseñabas, porque la verdad, desde que te descubrí a través de mi primo, nunca me has dejado de sorprender. La verdad, es espectacular todo lo que haces.
Claro.
Bueno, esperemos llevarlo a un nivel más alto, que esa es la idea. Pero bueno, es complicado.
Sí.
José, si querés dar alguna red social, yo te sigo en Twitter, ¿tenés alguna otra?
No, es el Twitter de José Abdala Mudir y Ares InfoService.
Ahí está. Bueno, por si la gente te quiere seguir.
Y si no me piden
Telegram.
Y Telegram. Bueno.
Telegram, Ares InfoService también.
Ah, claro, Ares Info, sí, tal cual.
Así que bueno, José, te agradezco enormemente por haber estado y seguramente antes de terminar el año vamos a estar de vuelta.
Ay, sí, después del 26, ¿no? 28.
El domingo que viene.
Vamos a ver qué pasa.
Dale, bueno. Le mando un abrazo, muchas gracias por tenerme.
No, por favor, gracias, vos, José. Buenas noches.
Bueno, realmente un programa espectacular, sí, teniendo todo el conocimiento de José, seguramente antes de fin de año vamos a estar de vuelta con él y agradecerles a todos los que estuvieron ahí, que puedan escuchar, que no se desanimen y que, como dice,
que busquen información,
sí,
por favor,
sí, y que nos realmente que nos ayudemos entre nosotros y seamos solidarios entre nosotros y unidos entre nosotros, que es lo más importante. Bueno, le mandamos un gran saludo a Leandro García ahí de la bahía de los Lobos.
Gracias
en la laguna. Gracias, Lea. Así que te mando un abrazo grande y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Buenas noches.